En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. La noche de ayer se escribió con R, con la R de remontada. Tanto el Atlético como el Real Madrid tuvieron que levantar partidos que se habían puesto muy cuesta arriba. Agarrado al mejor Joao Félix, el Atlético remontó un 1-2 adverso para llevarse el triunfo por 3-2 con un gol a 5 minutos para el final. Y el Real Madrid se vio 2-0 abajo en Alemania. Tirando de épica, anotó dos tantos en los últimos 6 minutos del partido para llevarse un punto que sabe a oro. Un punto que le mantiene con vida a la espera de la doble final contra el Inter. Y en Barcelona todo ocurrió muy rápido. Bartomeu presentó su dimisión. Prefirió marcharse antes que someterse a una moción de censura y se marchó atacando y haciendo anuncios de calado. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Hoy por fin sabremos si habrá cierre o no este puente.
Sí, lo sabremos esta tarde y todo apunta a que tendremos que quedarnos en casa viendo deporte este fin de semana. Lo sabremos tras la reunión de los presidentes de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Sobre esa cumbre que se va a celebrar esta tarde en Ávila, nos cuentan desde las dos Castillas que están presionando mucho para que Madrid cierre su territorio. La idea es dar una respuesta coordinada y se está trabajando en una declaración institucional de los tres dirigentes autonómicos. En unos minutos, el vicepresidente Ignacio Aguado, que es partidario del cierre, comparecerá tras el Consejo de Gobierno. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también opta por limitar la movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid es partidario de que cuanta menos movilidad se produzca, más fácil va a ser contener el virus. Estamos en una situación que está a la baja, pero es cierto que es una situación todavía en la que no podemos ignorar que hay números altos.
El gobierno se abre a revisar el estado de alarma antes del 9 de mayo.
Sí, parece que puede haber ahí una negociación. Pedro Sánchez quería 6, el Partido Popular quería 2. Ahora mismo Pedro Sánchez ofrece 4 meses de estado de alarma. El presidente ha lanzado esa propuesta en respuesta a una pregunta de Pablo Casado durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
El Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses.
Menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional.
El gobierno confía en sacar adelante mañana esa prórroga de 6 meses, pero a esta hora no tiene atados esos apoyos que necesita. En otra negociación, la de los presupuestos, Ciudadanos acaba de confirmar que sigue abierto al diálogo tras comprobar que se han incorporado en las cuentas medidas que había puesto como condición previa.
Luego te escuchamos con atención, David, gracias.
Ahora os escucho yo.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Tirando de épica, el Real Madrid salva un punto en Alemania, un punto que le mantiene vivo en Europa.
Buena reacción de un Real Madrid que no hizo un mal partido en el Borussia Park, pero dos buenos goles a la contra del conjunto alemán obligaron a los de Zidane a llevar a cabo una gran reacción que dio sus frutos. A 3 minutos del 90, primero Benzema tras un ejercicio de fe de Casemiro, y solo 6 minutos después, en el 93, el propio Casemiro, héroe del partido, puso el merecido empate en el marcador. Hazard, 81 días después, volvió a vestirse de corto.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Muy buenas.
Joao Félix lideró la remontada de un Atlético que sufrió mucho frente al Salzburgo.
Una noche, una velada que acerca al portugués a la constelación de estrellas de la Copa de Europa. Se reivindicó, comandó la remontada del Atlético de Madrid, que perdía 1-2 en el amanecer de la segunda parte y marcó 2 goles en su primer doblete en la Copa de Europa con la camiseta colchonera. Es el gran protagonista y deja al Atleti en una situación bastante buena de cara a afrontar los dos partidos contra el Lokomotiv de Moscú.
Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola. Muy buenas, José María.
Y hoy turno para el Barcelona y para el Sevilla.
Eso es, a las 9 de la noche arranca el partido del Barcelona en Turín, el primero post-Bartomeu. Los culés se juegan el liderato del Grupo G ante una Juve sin Cristiano Ronaldo, que sigue siendo positivo por COVID-19. Tampoco estarán en filas culés Piqué ni Coutinho. A la misma hora, el Sevilla debuta en Champions en el Sánchez Pizjuán con la buena noticia del regreso de Koundé, que tras superar el coronavirus está a la disposición de un Lopetegui que podrá alinear a su once de gala. Además, ayer se jugaron otros partidos en los dos grupos, sendas victorias de Manchester por 0-3 ante Marsella y del Oporto por 2-0 ante Olympiacos en el grupo C, mientras que en el D, empate entre Atalanta y Ajax y triunfo del Liverpool ante el Mitilán.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y en Barcelona, Bartomeu prefirió dimitir como presidente del Barça antes que someterse a una moción de censura.
Sí, dijo que es una decisión meditada y acatada por todos los miembros de su junta directiva y que se producía a raíz de que la Generalitat les comunicara que no existía impedimento para la celebración del voto de censura este fin de semana. Bartomeu argumenta que por una cuestión de seguridad de los socios y en un acto de responsabilidad prefirieron dar un paso a un lado y que se inicie el proceso de nuevas elecciones. Arremetió contra la Generalitat, dijo que se habían lavado las manos y que él y su junta han sido víctimas de intereses políticos y electorales. A partir de aquí, el Barça queda en manos de una junta gestora presidida por Carles Tusquets. La junta deberá convocar elecciones en un periodo de entre 40 días y 3 meses. Si el proceso fuera rápido, como es la intención, podría haber elecciones a la presidencia a finales de este año 2020.
Y Bartomeu se marchó haciendo un anuncio de mucho calado.
Sí, el Barça va a acordar o ha acordado ya su participación en una Superliga Europea de Clubes que, según Bartomeu, podrá garantizar la viabilidad económica del club. Una participación, eso sí, que deberá ser ratificada por la nueva junta directiva y aprobada por la Asamblea de Socios Compromisarios del Fútbol Club Barcelona.
Una competición en la que también jugarían el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que de momento se mantienen a la expectativa. Ayer comenzó la novena jornada en Segunda División con el triunfo del Girona sobre el Cartagena por 2-1. Mañana llegará el turno para los nuestros. El Alcorcón recibe al Sporting, el Leganés juega en Sabadell y en Vallecas tenemos derbi entre Fuenlabrada y Rayo Vallecano. Charlaremos en este partido de la una con José Ramón Sandoval, entrenador de los fuenlabreños. En baloncesto comenzó la séptima jornada con el triunfo del Real Madrid en la pista del Betis por 65-84 con gran actuación de Tavares y Campazzo. Esta noche turno para Estudiantes, que recibe a las 9:15 al Guipúzcoa Basket. Y en la vuelta, la etapa de ayer con final en Valdegovía fue para el canadiense de 34 años Michael Butz, por delante de Omar Fraile y Alejandro Valverde. Hoy etapa con final en un puerto de primera, el Alto de Moncalvillo. Carapaz mantiene el maillot rojo y esta mañana se retiró el holandés Dumoulin. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro mega crack del sonido. 1:08. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con la Liga de Campeones. Vaya noche europea, cuántas emociones, cuánto sufrimiento y qué bien supieron los últimos goles de los nuestros. Tanto Atlético como Real Madrid tuvieron que superar situaciones adversas que amenazaban seriamente su continuidad en Europa. Los rojiblancos, agarrados al menino de oro, a Joao Félix, levantaron un 1-2 adverso. Los madridistas, tirando de épica, igualaron un 2-0 en contra, en unos últimos minutos en los que el corazón estuvo por encima del fútbol. Así lo vivimos en Onda Madrid.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Marca Joao Félix! ¡Joao Félix, gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Marca Joao Félix! ¡Balón que le cae dentro para el portugués, que de primeras con la pierna derecha no se lo piensa!
¡Gol del Madrid!
¡Gol, gol, gol! ¡Karim Benzema! Borussia 2, Real Madrid 1. La pone segundo palo, arriba Ramos. ¡Casemiro!
¡Gol,
gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Casemiro!
¿Cómo es el fútbol? Es increíble. Es increíble.
Borussia 2, Real Madrid 2.
Comenzamos por lo ocurrido en Alemania. El Real Madrid acabó con Sergio Ramos y Varane jugando de arietes, con Casemiro prácticamente en la media punta. Una locura con final feliz, un empate, un punto que le mantiene con vida en Europa, aunque ahora viene una doble final con el Inter de Milán, Carlos Sánchez Blas, Diego García. Diego, ¿qué te pareció el Madrid? ¿Te gustó? ¿Tienes peros que ponerle?
Hombre, evidentemente hay que ponerle peros a un equipo que no puede competir contra el Borussia de Mönchengladbach, y lo cierto es que el Real Madrid no hizo mal partido, pero no lo suficiente como para llevarse los tres puntos y ganar en el Borussia Park, que es lo que debería haber hecho en el día de ayer. Sigue faltando mucho la pegada de este equipo. A las pruebas me voy a remitir que tú acabas de mencionar que Ramos y Varane acaban jugando de delanteros centros y Jovic estaba en el banquillo. Evidentemente Zidane no cuenta para nada con este futbolista en los partidos importantes y donde tiene que ver el juego ofensivo y pasar a un primer plano, y el Real Madrid tiene un serio problema de pegada de delanteros de gol. Es verdad que hace buen fútbol, que tiene buen manejo del partido, que además es superior a sus rivales en cuanto al fútbol que despliega, pero no tiene pegada. Es un equipo que carece de pegada y que tiene que recurrir a Ramos, a Varane, a Casemiro en los minutos finales para conseguir goles.
Este partido con Cristiano en otra época, Blas, lo ganas, pero claro, eso pertenece al pasado y hay que tirar con lo que hay. Y está claro que al Madrid le cuesta mucho convertir las oportunidades.
Sí, yo hace una semana, compartía con vosotros y con los oyentes que creo que se edulcoró con demasiado jabón la derrota del Atlético de Madrid en Múnich, que todo el mundo dio por hecho que el Bayern es muy superior y lo es, pero que un 4-0 no había escocido, ¿no? En el seno del Atlético de Madrid. Bueno, utilizo este argumento para hablar del Madrid. Yo entiendo todo lo de la falta de gol, las picias atrás, pero al final el Madrid, si Casemiro no marca, hubiera encadenado su cuarta derrota consecutiva en la Copa de Europa. Le han metido 5 goles, 2 rivales de nivel medio, es decir, no hay ahí un City, no hay un Bayern, no hay un United, no hay un Inter de Milán, que viene ahora a Valdebebas. Dos buenos equipos de fútbol, porque ahora todo se ha igualado, pero es el Shakhtar y el Borussia Mönchengladbach. Si no marca Casemiro, se hubiera abrazado a una situación agónica, no digo que definitiva, porque le puede ganar al Inter los dos partidos, pero desconocida en la historia del Real Madrid en este siglo en la Copa de Europa, estar con 0 puntos tras 2 jornadas, y yo creo que hay que ser un poco más crítico. Me parece que más allá de la falta de gol, si no le saca Courtois a Plea un mano a mano con 2-0, seguramente podíamos estar hablando de una derrota de mucho calado ante un rival mediano. Creo que hay que ser más crítico con el Madrid, que lo del Camp Nou está muy bien y tiene mucho mérito, pero viene de una semana que supera casi todos los límites de un equipo como el Madrid compitiendo en Europa.
Fue un partido como una montaña rusa, como fue también el del Metropolitano. Primera parte, el Madrid tuvo tres ocasiones claras de Benzema, Kroos y Asensio, pero fue el Gladbach el que marcó por medio de Thuram tras un error de Varane en el despeje. Comienza la segunda parte con tres ocasiones del Real Madrid, una de ellas un remate al larguero de Asensio, pero en el 58 llega el 2-0 de Thuram, solo tras un disparo de Plea, y ahí sí, ahí lo que dice Blas. Tuvo dos ocasiones claras el Borussia para matar el partido. Plea en un mano a mano y Stindl con un remate que se va apenas a un palmo del palo derecho de la portería del Madrid. Entraron Hazard y Modric. Hazard tiene una muy clara en el 74 y la desaprovecha. Falta la pegada que decía también ahí Diego. ¿Qué dijeron los protagonistas? ¿Qué dijo Zidane después del partido?
Bueno, Zidane acabó satisfecho, José María, porque hay que decir que el Real Madrid salvó un puntito, ¿no?, en el campo del Borussia Park, y sale satisfecho por la reacción de su equipo, por la reacción de jugadores que veían cómo el partido podía irse al traste y al final consiguen sumar un punto y seguir vivos en esta competición europea.
Mira la primera jugada que hacen, la mete a la escuadra. ¿Qué vamos a hacer? Esto es el fútbol. Y puede pasar. La única cosa es la reacción. Lo que me interesa es lo que hicimos pensando que se podía volver en el partido. Y estoy tranquilo porque si veo a mi equipo jugar así, vamos, te digo, hacer cosas y ganar partidos, seguro.
Tirando de raza consiguió el Real Madrid salvar un punto importantísimo. Tuvo mucho peso en ello Casemiro, que alcanzó un balón casi imposible para que Benzema hiciera el 2-1 y luego remató el 2-2.
Bueno, Casemiro se convierte en el héroe del partido, porque la verdad es que en esos minutos finales consigue primero, como dices, esa asistencia imposible al filo de la línea de cal para salvar un balón que se iba directamente fuera. Cuidado con los centros del Real Madrid, laterales, no ponen uno bueno y hay que mejorar en esa faceta también. Decía Blas que había que ser crítico y hay que ser crítico en esa acción porque el Real Madrid careció prácticamente de esos centros laterales. No ponían un solo balón bueno. De hecho, ese balón se iba fuera, salvo la fe de Casemiro, que conseguía meter el balón dentro del campo otra vez. Y luego un buen gol de Casemiro, que está certero y que hace que ponga ese empate en el marcador. El escudo salvó al Real Madrid.
Ese escudo te exige al máximo. Sabemos que no estamos en una zona confortable, pero yo creo que el punto es importante, sigue sumando. Pero claro, tenemos que mejorar, tenemos que hacer las cosas mejor, pero vuelvo a decir, hemos trabajado muchísimo, todos, hay que felicitar a todos porque hemos hecho un gran esfuerzo de un gran rival también, y claro, esos tiempos, todos los partidos son muy difíciles y a seguir trabajando.
Hubo cosas que no se hicieron bien, eso es evidente. Vinicius, por ejemplo, tuvo un partido flojo, ahora comentaremos lo que se le atribuye a Benzema hablando sobre Vinicius, pero también hubo buenas noticias. Blas, por ejemplo, Asensio dio un nivel muy alto con respecto a los últimos y reapareció Hazard, que es una muy buena noticia para el Madrid.
No solamente lo de Asensio en cuanto a la ocasión que tú mencionabas, tuvo algún detalle individual que ya vimos en el Camp Nou, ese toque doble, ¿no?, con las piernas que sí hace de forma vertical, que bueno, es un indicio de que él se encuentra más cómodo y con menos miedo después de una grave lesión. Y lo de Hazard, una pena para él, porque cuando salió podía haber marcado el 2-1 en la primera bola que toca, que le deja Benzema, en una ocasión muy clara de Hazard, que estaba muy contento después del partido y lo necesita el Real Madrid. Hay detalles muy positivos, por ejemplo, la garra, ¿no?, y el escudo de esos tres hombres que subieron arriba, Varane, Ramos y Casemiro, que entre cabezazos, cuerpeos, agarrones y casi la búsqueda de un imposible, consiguieron un punto decisivo para el Madrid en su futuro en la Copa de Europa.
Llevaba 81 días sin vestirse de corto Hazard, que estaba muy feliz al final del partido, lo vais a escuchar en declaraciones a Movistar, pero lo más importante era verle la cara, sonrisa de oreja a oreja.
El resultado sabe a tres puntos, aún sin ser tres puntos realmente. Creo que hemos mostrado un gran carácter. Íbamos perdiendo 2-0 y en los últimos momentos creo que hubiéramos podido marcar más. Creo que yo podría haber marcado uno más, pero he fallado. No son tres puntos, pero el resultado sabe a victoria. Estoy aquí para jugar al fútbol, así que después de 2-3 meses fuera del terreno de juego estoy muy contento. Lo único que quiero es seguir jugando a fútbol, por eso estoy aquí.
Creo sinceramente que no se acaba de valorar suficientemente lo importante que es la baja de Hazard durante tantísimo tiempo, el hecho de que no esté o juega a un nivel muy reducido, muy diezmado, porque este es un futbolista absolutamente diferencial. Ayer dio atisbos, pero solo atisbos, porque está todavía lejos de su mejor nivel, Diego.
Es obvio que Hazard mejora cualquier plantilla, es un futbolista top mundial y evidentemente tiene que hacerlo. Lo que pasa es que las lesiones están lastrando a este futbolista y es un problema que está arrastrando el Real Madrid. Pese a ello, yo considero que aunque esté Hazard, el Real Madrid sigue necesitando un killer.
que se le atribuye, por cierto, en Telefoot Francia, que fue quien sacó las imágenes, en un diálogo de Benzema en el interior de, en la zona previa a salir al césped fuera del vestuario.
Bueno, son unas imágenes que cazan a Benzema hablando con Mendy y con Courtois, y hay una supuesta rajada, porque hay que ser, bueno, hay que hilar muy fino para escuchar perfectamente lo que dice Benzema y sobre quién lo dice. Supuestamente es sobre Vinicius, dice a Benzema, a Mendy y a Courtois, él hace lo que quiere, refiriéndose a Vinicius, supuestamente, insisto, hermano, no juegues con él, madre mía, él juega contra nosotros. Son declaraciones que ha sacado Telfut y que, bueno, pues hacen una, un indicio de supuesta rajada.
Pero luego se les ve hablando sobre el césped, ¿no?
Sí, luego se le ve a Benzema hablar con Mendy y con Vinicius en el centro del campo después de esta salida de túnel de vestuarios, y ahí me imagino que aclaran un poco la situación hablando acerca de los pases, de cómo tiene que gestionar esas reacciones Vinicius, y evidentemente pues se le ve en un tono bastante distendido. Es verdad que Benzema durante el partido se le vio bastante desquiciado con las decisiones de Vinicius durante el encuentro.
Vinicius, que ayer estuvo muy desaparecido. Tampoco estuvo bien en Barcelona, Blas, o al menos me pareció a mí.
Es un caso paradójico, ¿eh? Cuanta más confianza tiene de Zidane, rinde peor. Porque yo creo que él se había hecho acreedor a tener más minutos, más partidos como titular. En algunos encuentros del comienzo de temporada ha sido el faro del Real Madrid, el jugador que lo intentaba, ¿no? Que cambiaba de ritmo. El otro día contra el Shakhtar sale, roba el balón a Marlos y mete el 2-3. Pero es verdad que en los últimos partidos, con más minutos, no ha estado fino. De todas formas, me comenta InfoJobs que ya hay un trabajo libre para el próximo partido del Madrid, que es contar los pases que le dan a Vinicius.
Como aquello de Figo, ¿no? En su momento, ya que haya reunión con el presidente, con Florentino.
Hay tuit de Benzema, por cierto, diciendo: nunca nos rendiremos, somos el Real Madrid. No ha querido entrar en polémicas.
Y en 30 segundos viene el Inter que empató ayer en el campo del Shakhtar. Vio el partido completo, el Inter debió ganar, tuvo muchas oportunidades de gol, el Shakhtar fue inferior, envió 2-3 balones a la madera, falló un gol Lautaro increíble con toda la portería para él, gran partido de Lukaku, que es dificilísimo de marcar, pidieron incluso un penalti, pero viene el Inter. ¿Cómo lo veis? Porque es una doble final. Primero este próximo martes, Real Madrid-Inter, y el día 25 Inter-Real Madrid.
Bueno, pues viendo el Real Madrid frente al Barcelona, lo veo que el Madrid tiene opciones. Pero claro, viendo el Madrid frente al Borussia, creo que no tiene ninguna opción. Evidentemente el Inter es un equipazo, es un equipo muy completo. Como tú lo has dicho, tiene dos jugadores en ataque que son auténticos animales, como es Lukaku y como es Lautaro, dos jugadores muy difíciles de marcar. Ya podría Hazard recomendar el fichaje de Lukaku para el Real Madrid en la punta del ataque. Habrá que ver qué Madrid nos encontramos. Si el Madrid frente al Barcelona o el Real Madrid frente al Borussia.
Blas.
Pues lo veo mejor que si no hubiera marcado Casemiro para los intereses del Real Madrid, porque repito, sería una situación agónica. Es verdad que el Inter incluso ha hecho méritos para ganar los dos partidos, pero no ha ganado ninguno, que Lautaro no tiene pólvora ahora mismo. Y claro, me planteo lo siguiente: ¿qué pensará el Inter de estos dos partidos o el aficionado neroazzurro? Porque el Inter en Europa en los últimos años siempre ha sido, incluso con Conte el año pasado que se quedó fuera, siempre ha sido un sí, pero no. Y tienen que jugar los dos partidos contra el Madrid. ¿Que es verdad que el Madrid no está bien? Yo creo que el Madrid tiene una oportunidad de sacar su mejor rendimiento o un rendimiento asumible en Europa para poder sacar al menos 4 puntos de 6.
Tampoco está el Inter en su mejor versión, ¿eh? Recordemos que empató a 2 frente al Gladbach en la primera jornada con un gol de Lukaku en el 90. Estuvo a punto de perder ese partido como local y ayer, insisto, debió ganarlo, sí, pero le pasó un poco lo que al Real Madrid. Tuvo ocasiones, no las aprovechó. Desaprovechó todas, el portero incluso era el suplente de Piatov, un chico de 19 años, tuvo un día afortunado y se quedó con el empate a 0 en el marcador. Así que el grupo está igualadísimo, Shakhtar 4 y es el líder del grupo, que es una cosa de locos.
No, cambia mucho el gol de Casemiro, de verdad, esta clasificación que voy a leer es ficticia: Borussia 4, Shakhtar 4, Inter 2, Real Madrid 0. Si no marca Casemiro en el 93, así estaría el panorama para el Madrid.
Y ahora mismo es el Shakhtar el que tiene 4 puntos y el que lidera el grupo. El Borussia tiene 2, el Inter tiene 2 y el Real Madrid tiene 1. ¡Vamos con el Atlético! Noche de sufrimiento y disfrute para la afición del Atlético. Pudo sentenciar el encuentro en la primera parte, pero se fue al descanso con 1-1 en el marcador y el 1-2 llegó nada más empezar la segunda mitad. Menos mal que apareció el menino de oro Joao Félix, cumplirá 21 años el próximo 10 de noviembre, para anotar los dos goles que necesitaba su equipo y que le sitúan en la segunda posición del grupo por detrás del Bayern, que ganó en Moscú y con apuros 1-2. Aquí está Blas y aquí está también Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Blas, ¿cómo estaba el ambiente después del triunfo in extremis a 5 del final?
Bueno, bastante bien. Yo siempre que hay una actuación individual de jerarquía en Europa, me voy al diario Olé en Argentina para saber cómo ha titulado. Y el titular que ha utilizado el periódico argentino de referencia es: el Cholo está Félix. Con lo cual creo que marca ese titular lo que ha sido la gran actuación europea de Joao Félix con la camiseta del Atlético de Madrid. Dos goles muy hermosos, dos goles importantes, pero aparte la sensación de que cuando el balón estaba en sus pies, él estaba feliz. Le preguntaron anoche si sentía ya la mochila de ser el crack del Club Atlético de Madrid.
Sí, claro que estoy contento por mi partido, por el partido del equipo, pero sí, fue un gran partido, pero también he hecho otros partidos muy buenos. Si piensas que fue el mejor partido, eso os cabe a vosotros decir. No, yo no tengo mochila ninguna, solo hasta llegar el partido. En el partido no tengo nada. La mochila es de todo el equipo. Todo el equipo tiene que trabajar, todo el equipo tiene que hacer cosas boas, que todos somos importantes.
Bueno, pues él hizo muchas cosas boas, como dicen en portugués. Tres goles marcó en toda la Champions de la temporada pasada, ya suma dos en esta. Simeone, pregunta clara para él, ¿es el mejor partido que ha jugado Joao con la camiseta colchonera?
Posiblemente sí, por la importancia del partido, pero ha jugado muchos partidos a un gran nivel. Lo que sí diferenció quizás hoy, que tuvo una regularidad en los 90 minutos de juego. Obviamente nos alimenta más posibilidades en ataque.
Esta mañana decía en la redacción Rodrigo, hoy hemos visto, anoche vimos al Joao Félix del futuro. Me gusta la frase, Rodrigo, ¿eh?
Sí, ¿no? Fue un poco un viaje al futuro, ¿no? Vimos al futbolista que tiene que ser Joao Félix, con y sin balón, fue un líder, fue constante, fue relevante en el juego. Al final se le fichó para que ganara partidos y ayer no es que lo ganara solo, pero fue una parte fundamental para que el Atleti sume tres puntos, ¿no? Metió dos goles, tuvo otras tres ocasiones, pudo quizá anotar el gol de la Champions, que fue esa chilena que se fue al larguero. Y luego hay una cosa que es verdad, de la que creo que no se ha hablado, y para evitar que dentro de tres días a lo mejor todo vuelvan a ser dudas, también sería bueno decir que tal vez el Salzburgo no es el mejor rival como para calibrarlo todo. Es decir, el Salzburgo es un equipo que jugó muy abierto, que concedió mucho, que dejó suelto a Joao Félix, le dejó mucho espacio, y claro, o sea, un tipo con el talento que tiene el Menino de Oro, le dejas que reciba, que levante la cabeza, que invente, pues seguramente te va a buscar problemas. Y ayer en ese sentido creo que el Salzburgo echó una mano también.
Un partido extraño para lo que suele ser el Atlético en muchas ocasiones, aunque es posible que este año esté dando un paso adelante. Remató 19 veces el Atlético, 9 a portería, pero sin embargo se le vio más frágil defensivamente que de costumbre, Blas.
A mí el Atleti me tiene completamente despistado porque miro los números de la Liga, solamente ha encajado un gol, sí. El de Jorge Molina en aquella goleada inicial del campeonato, es decir, está más o menos seguro en cuanto a goles encajados. Pero claro, es que ayer no parecía el Atlético de Madrid. O sea, pilla este Salzburgo al Atleti hace 4 años, 6 años, 3 años, en la mejor versión de Simeone, y estoy seguro que no le llega como le llegó ayer, que por momentos el partido estaba muy abierto para terminar, qué sé yo, 4-3 o 3-4, o vete a saber cuando marcó el empate a 2 Joao Félix en el minuto 53. Creo que le llega mucho al Atleti y que tiene un problema muy grave en estos momentos, que es el tema de la espalda de los laterales, tanto Lodi como Trippier, que sufren muchísimo contra el Betis, contra el Salzburgo, y ya veremos contra un rival de más enjundia.
Y en el caso de Trippier ni siquiera tiene un suplente, Rodrigo.
Sí, lo decíamos ayer, acuérdate que ayer poníamos el acento en eso, ¿no? A ver qué partido le sale a Trippier, porque no está nada bien, y ayer volvió a evidenciar que es un futbolista que no vive su mejor momento, ¿no? El segundo gol directamente es como para que lo revise 100 veces en vídeo en el día de hoy y aprenda todo lo que no tiene que hacer un lateral a la hora de cerrar, ¿no? Un contragolpe de un equipo rival. Yo creo que lo de Trippier es preocupante. Lodi es verdad que le siguen cogiendo la espalda con cierta facilidad, y es que en el día de ayer ni tan siquiera llegó él a la línea de fondo, ¿no? Yo creo que el déficit defensivo en el día de ayer, que el partido fuera una montaña rusa, como decía Blas, se debe sobre todo a eso, porque Savic y Felipe estuvieron bien, mantuvieron el tipo en esa zona de centrales. Creo que el mediocampo, errores al margen puntuales de Héctor Herrera en la entrega, bueno, pues también pudo sostener al equipo, ¿no? Pero en los laterales el equipo fue un colador, y es algo que seguro que Simeone sabe que tiene que ajustar en las próximas semanas.
Jamás escucharéis una declaración de Simeone que no tenga una segunda intención. Y ayer quedó muy claro, cuanto peor esté un futbolista, más apoyo público, Blas, ¿no?
Sí, y además, bueno, el titular es el siguiente. Trippier va a seguir jugando sí o sí.
De Trippier, nosotros confiamos en Trippier y no tengo ninguna duda que Trippier hará una temporada muy buena. Posiblemente ahora no esté en un momento de regularidad como si nos tenía acostumbrado del momento en que llegó, pero yo confío en él, así que va a seguir jugando.
Os quiero preguntar también por un par de nombres propios. El primero, el de Marcos Llorente, que ayer fue decisivo con el primer gol, pero tuvo en sus botas la oportunidad clara para haber hecho el 2-0. Yo creo que con ese 2-0 el partido hubiera cambiado una barbaridad, pero el fútbol son goles y no presunción de gol. Eso no sirve absolutamente para nada. Pero ayer estuvo realmente bien, sobre todo por el alma que le pone en cada jugada, independientemente de la posición en que le sitúe Simeone.
Para mí es un tipo ejemplar. Porque no nos acordamos, hace un año Marco Llorente no contaba nada para Simeone, pero nada es nada. O sea, no jugaba apenas con la camiseta del Atlético de Madrid. Es verdad que le ha cambiado la historia en el Atleti la noche de Anfield, histórica, ¿no? Y sí, memorable. Pero es que Marco Llorente, si lo llevas a tu casa del Toro, te fríe un huevo, te pone el tornillo que se ha caído, te arregla la lavadora si se estropea, te hace la colada, llama al seguro del coche para cambiar la póliza. Es un todoterreno, y eso en un club como el Atlético de Madrid es impagable. Juega de segundo delantero, de medio por la derecha, no se cansa con la dieta esta paleolítica. Me parece un auténtico fenómeno.
Pero ¿sabes lo que pasa, Blas? Que es que además nos olvidamos de que este Marco Llorente es un futbolista diferente al que llegó. El Marco Llorente que llegó era un medio centro recuperador por encima de todas las cosas. Y estamos viendo a un futbolista que puede actuar en la banda, en la media punta, en el medio centro, y que además seguramente, salvando los delanteros, y solo salvaría a Luis Suárez, es el jugador que más gol tiene de la plantilla. Le puede pegar desde cualquier parte y puede hacer daño al equipo rival. Yo creo que el relanzamiento de esta temporada del Atlético de Madrid será con Joao Félix o Marcos Llorente, o no será. Yo creo que estos dos son los jugadores que tienen que aprovechar el impulso, la fortaleza, el momento de forma en el que están para sostener y levantar al equipo y hacerle pelear por los títulos.
Esto que comenta Rodri es verdad. Los tres goles que ha marcado Llorente en la Champions en este año 2020, los tres desde fuera del área, desde fuera sí, del área. Una suerte que últimamente en Europa es complicado de encontrar.
Le preguntaron a Llorente por dónde juega ahora, cuál es su puesto, Blas, ¿no?
De todo, Llorente, dilo tu hombre.
Es verdad que de pequeño jugaba de delantero, luego pasé al mediocampo y ahora, bueno, pues mira, pues a veces juego de banda, otras veces de delantero, de mediocentro. Al final, pues cada vez que sales intentarlo, hacerlo bien, y bueno, estoy teniendo la suerte y la fortuna de que me están saliendo las cosas muy bien. Cuanto más minutos tienes, pues más fuerte te sientes en el campo, y bueno, eso es lo que se está viendo reflejado.
Y os pido hablar de otros dos futbolistas más. Correa, que ayer estuvo en todas las jugadas importantes del partido, y Luis Suárez, que se marchó enojado porque le sustituyeron a 8 minutos para el final, y que dentro del área es un futbolista realmente capital para el Atlético ahora mismo, Rodrigo, ¿no?
Sí, no, Luis Suárez tiene el oficio que no tiene nadie, tiene el gol que, salvo Llorente, tampoco tiene nadie. Lo que pasa es que a Luis Suárez yo creo que hay que buscarlo casi siempre, o siempre que sea posible, en el área. De velocidad ya no anda sobrado, en la media distancia no va a ganar duelos, no va a conducir una contra, y él necesita que se le surtan balones dentro del área. Ayer tuvo un par de ellas, no estuvo afinado, pero es ese Luis Suárez que puede marcar la diferencia, ¿no? Y con Correa, fíjate que yo creo que pasa algo parecido. Yo sé que juega Joao Félix de media punta, que es el segundo delantero, pero es que Correa yo creo que es ahí donde hace daño, con esa imprevisibilidad, con ese control orientado. Siempre que veo en la derecha a Correa, me parece que estoy viendo un futbolista como otro cualquiera, ¿no? Creo que su hecho diferencial es la capacidad de sorprender, ¿no? Con un regate, con un control imprevisto, y eso lo tiene que hacer para desequilibrar en el área, y se vio en el tramo final del partido. Cuanto más cerca estuvo de ese área rival, más fue capaz de desequilibrar.
Lo único que le podemos pedir al pistolero es que equilibre un poquito lo que hace en la Liga con lo que hace en Europa, ¿no? Ya le costaba mucho en el Barcelona, sobre todo fuera de casa en las últimas temporadas, tener esa capacidad de anotar más. 4 goles en la Liga, 0 en la Champions. Es verdad que es una competición más complicada, y se ha dado cuenta de que lo que hay en el banquillo no es Valverde, no es Quique Setién. El Cholo le cambia en casi todos los partidos, y si se va cabreado, se va a ir cabreado todos los partidos, porque el Cholo no lo va a aguantar 90 minutos. Y de Correa, por añadir algo más, me parece una genialidad lo que hace en el gol de Joao Félix. O sea, a ese nivel de velocidad, delante del portero, cómo tiene ahí un ojo donde nadie espera que lo tenga, y le deja una pelota de gol maravillosa.
Luego estuvo lo de Herrera, que estuvo variopinto, le metió un pase con música a Joao Félix en aquel remate de chilena que se va al larguero, pero estuvo blandísimo, por ejemplo, en la jugada del primer gol, que acaba marcando el húngaro, que es un pedazo de jugador, este húngaro de 20 años, bueno, el que marcó el primer gol, tiene una derecha espectacular.
Exterior, un golazo.
Y luego viene el Lokomotiv de Moscú, que son los dos próximos partidos que tiene el Atlético. El próximo martes juega en Moscú, 7-5 frente al Lokomotiv, y el día 25 en el Metropolitano. El Lokomotiv, que ayer perdió 1-2 con el Bayern, pero ojo que con 1-1 en el marcador tiene una ocasión clarísima para haberse puesto por delante, y luego llega el gol de Kimmich, una volea desde fuera del área, que es el gol de la victoria del equipo muniqués. Ojito con el Lokomotiv, sobre todo allí, Blas, ¿no?
Sí, sobre todo por lo que decimos de la vulnerabilidad del Atlético de Madrid. El Lokomotiv arriba tiene gente buena, como este Celuís, Miranchuk, que ayer metió un golazo, pero atrás para mí es un equipo vulnerable, con gente como Korluka, el croata, ya de vuelta de todo, y creo que el Atleti no solamente tiene, sino que debe sacar los 6 puntos, dar un golpe en la mesa y demostrar que se va a meter en octavos por detrás o a la par del Bayern de Múnich.
Con esos 6 puntos, Rodrigo estaría prácticamente clasificado, si los consigue, claro.
Sí, pero yo creo que este grupo tiene más enjundia del que podía parecer en el sorteo, ¿eh? Al final tú ves a Salzburgo y no te dice nada, además piensas que ya no está Haaland y crees que es una comparsa, ¿no? Y ayer te demostró que el Salzburgo es un equipo que puede competir, ¿no? Sobre todo que va a competir, y ya lo hizo también la temporada pasada en un grupo en el que estaban el Nápoles o el Liverpool, ¿no? Yo creo que no va a ser fácil sacar los puntos ni en Salzburgo en el partido de vuelta, ni en Rusia contra el Lokomotiv. Vimos ayer cómo rindió también el equipo ruso, que hasta última hora mereció mucho más frente al Bayern, y yo creo que esto es más partido a partido que nunca para el Atlético de Madrid. Creo que todavía va a haber que sudar mucho la camiseta para poder firmar ese pase, seguramente como segundo a los octavos de final.
La máxima cholista por antonomasia. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
¿Algo más, Blas?
Bueno, lo de ayer histórico. No pasaba desde hace 42 años contra el Nantes que el Atleti remontaba un partido de Copa de Europa como local.
Y vamos a completar la jornada de Liga de Campeones con Esther Juaranz. Esther, ¿qué destacamos de lo que pasó ayer en el resto de grupos?
Bueno, vamos a hablar del grupo C. El Manchester City le endosó 3 goles a domicilio al Olympique de Marsella, con protagonismo para el ex valencianista Ferran, que abrió el marcador. Gundogan y Sterling fueron los autores de los otros tantos que mantienen al equipo de Guardiola líder con pleno de triunfos. En el otro encuentro de este grupo, el Oporto venció al Olympiacos por 2-0 y le caza en la segunda plaza. Los goles los marcaron Fabio Vieira a los 11 minutos y Sergio Oliveira en el tramo final del partido. Grupo D, Atalanta y Ajax empataron a 2 en un partido en el que los holandeses ganaban por 2-0 al descanso, con tantos de Tadic Benalti y de Traoré. Un doblete de Zapata en la segunda mitad, solo 6 minutos entre los dos goles, igual el choque permite al Atalanta mantener la segunda plaza del grupo. En el otro encuentro, Liverpool venció en Anfield al Midtjylland por 2-0 con tantos de Diego Jota y Salah de penalti. El equipo inglés seguirá encabezando su grupo. La única mala noticia fue la lesión de Fabinho.
Y hoy turno para Barcelona y Sevilla, el Barça partidazo en Turín frente a la Juventus.
Jugándose el liderato, además, goleó en el debut al Fenerbahçe por 5-1, pero llega con esas ciertas dudas, quizá por haber caído ante Real Madrid en el Clásico. Se juega, como digo, liderato en Turín, ante esa Juventus en la que no va a estar Cristiano Ronaldo, que sigue siendo positivo por COVID. Tampoco estarán en el conjunto culé Piqué ni Coutinho. Habló en la previa Koeman, respondió sobre la posible apertura esa que tiene pendiente de un expediente.
Le pueden caer cuatro partidos. Como al jugador del Getafe, al Cucho Hernández.
Sí, pero fíjate, le vamos a escuchar. Él se reafirma en lo que dijo.
Bueno, yo creo que yo he dicho otro día después del partido, no arrepentimiento nada sobre mis declaraciones primero, y bueno, no está en mis manos. He dicho después del partido, no quiero repetir, no quiero hablar más sobre este tema y nada más. Y más importante es el partido de mañana. Creo que es importante jugar bien y sobre todo sacar un buen resultado.
Bueno, pues muy centrado ya Koeman en este partido importante para el Barcelona. En este grupo, en el grupo G, Juve y Barcelona encabezan de momento esa tabla, así que se van a jugar entre los dos ese liderato.
¿Y el Sevilla que recibe al Rennes?
Se estrena en el Pizjuán, no lo va a hacer con público, que es uno de los baluartes que tiene el equipo sevillano. Recibe al Rennes y Lopetegui podrá contar con su once de gala, también con Koundé, que ya está recuperado de la COVID-19 y va a poder ser de la partida. No habrá público en el estadio y por eso su técnico manda este mensaje a la afición.
Somos conscientes del ambiente que se generaba siempre en Sánchez-Pizjuán, más en los partidos de Champions, y en este caso, como no va a poder ser, pues tratar nosotros de hacer un gran partido y dedicárselo a ellos.
Socis i socis, comparec avui per comunicar la meva dimissió i la de la resta de la Junta Directiva. Aquesta és una decisió meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros.
Ya lo oís, Bartomeu ya no es presidente del Barcelona. Anoche presentó su dimisión junto al resto de su junta directiva, se marchó atacando a la Generalitat. Ha sido irresponsable, dijo, no podíamos convocar el voto de censura en las actuales circunstancias. Y lo que han hecho ha sido lavarse las manos, sin pensar en las consecuencias de su decisión. No entendía Bartomeu que en una comunidad en la que crecen las restricciones a causa del COVID con el paso de los días, se pudiera permitir votar a 110.000 socios. Así hablaba el presidente.
Ni volem situar-nos en la tesitura d'haver
d'optar. No nos queremos situar en la tesitura de tener que optar entre la protección de la salud y el ejercicio del voto.
Prenem la decisió de no convocar el vot.
Tomamos la decisión de no convocar el voto y dimitir inmediatamente de nuestras funciones.
Sabem Que deixarem el club en mans d'una comissió gestora.
Dejaremos el club en manos de una cuestión gestora.
De la pandèmia,
en las circunstancias no actuales no tiene ninguna garantía de celebrar unas elecciones a corto plazo.
Ho sabem.
Además dijo que había habido intereses políticos y electorales para empujarle a dimitir y lamentaba que se les hubiera faltado el respeto. Me han insultado, me han amenazado a mí y a mi familia, también a mis compañeros de junta. Nos vamos hasta Barcelona, Catalunya Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué decide ayer dimitir Bartomeu, algo a lo que se negó apenas 24 horas antes?
Porque estaba acorralado, porque ya no tenía ninguna salida más. No le quedaba ninguna vía de escape posible. Bartomeu siempre ha sido un presidente de echar el balón para adelante y el problema ya vendrá, pero al final topó con la pared, buscó el cobijo de la Generalitat, la Generalitat se negó y Bartomeu se fue culpando prácticamente a todo el mundo.
Lo que no estaba dispuesto es a pasar por el asunto de la moción de censura, aunque se lo hubieran pedido 20.000 socios, ¿no?
Sí, claro, no quería exponerse y no quería ser el primer presidente de la historia del club en perder una moción de censura, en perder la votación. Y de aquí viene todo el problema. O sea, Bartomeu lo que ha intentado es que la Generalitat fuese quien prohibiera la votación. Y el gobierno de Cataluña desde el primer momento se ha negado. No es su potestad y no tiene por qué intervenir en el día a día del club. Y ahí el problema.
Diría que era un presidente acorralado, ni le quería la plantilla, ni le quería una gran parte de la afición. Se mantenía a duras penas con su junta directiva y gracias a que no había público. Porque en condiciones normales Bartomeu haría mucho tiempo que ya no era presidente del Barcelona, Ramón.
Sí, y fíjate, o sea, es que el mismo discurso que hace ayer es un discurso muy duro, cargado de inquina, insisto, carga contra la Generalitat de Cataluña, para mí sin ningún sentido. O sea, Bartomeu dice, yo no voy a exponer a los socios del FC Barcelona a una votación en tiempo de pandemia. ¿Y quién propuso el Camp Nou como sede única para votar este fin de semana? Si fue el propio presidente, si fue la Generalitat el que le dijo que no podía hacerlo y se excusó diciendo que necesitaba 15 días más. ¿15 días más para qué? ¿Para ver cómo evoluciona la pandemia? Si todos sabemos que va a ir a peor, al menos en Cataluña. Cargó contra los medios de comunicación. Y como dices tú, es que el discurso es incoherente. Primero, por ejemplo, con lo de la sede única del Camp Nou. Y segundo, ayer mismo dijo, o anteayer dijo, no hay motivos para dimitir. Y al día siguiente dimite. ¿Dónde está su credibilidad? Y luego se empieza a poner algunas medallas que no corresponden. O sea, Bartomeu ha hecho cosas buenas en su mandato. Por ejemplo, la apuesta por el Barça femenino. Yo creo que ahí ha dado un paso adelante en un momento importante en la historia del club. Pero empezar a colgarse en medallas de títulos deportivos y citar al primer equipo. Somos el club de Europa que más títulos ha ganado y primero cita al Bayern de Múnich. Hombre. Ahora mismo no sé si estamos mucho para citar al Bayern, la verdad.
Después del 2-8 sobre todo. Oye, se marchó con un anuncio muy importante, este que tiene que ver con la Superliga Europea, dando por hecho que el Barça va a jugar esa competición, que hoy por hoy todavía es un proyecto. No sé en qué sentido estará tan avanzado.
Sí, sí. Fue una de las cosas más sorprendentes. Fíjate que en su discurso Bartomeu habla de la imperiosa necesidad que tiene la Junta Gestora de acordar con los futbolistas la rebaja salarial, porque eso es determinante. Estamos hablando de 190 millones de pérdidas si no se consigue tirar para adelante con eso. Y justo después le pega la patada al balón de la Superliga Europea, que no ha gustado, obviamente, a nadie en el fútbol mundial, ni a los equipos que quedan excluidos, ni a los que lo estaban negociando, porque evidentemente es un tema que se llevaba en respeto. ¿Pero qué es eso? Intentar colgarte una medalla, que cuando aparezca esa idea, todo el mundo sepa que Bartomeu estaba detrás de ella. Eso cargado de un discurso donde no había la más mínima autocrítica.
Y una última cuestión, Ramón. ¿Para cuándo nuevo presidente en principio y quién es el favorito, si es que lo hay?
Pues mira, la idea que tiene la Junta Gestora a día de hoy es a principios del mes de enero. Básicamente porque no quieren encontrarse presidiendo el club en el mercado de fichajes de invierno. Esa es la idea que hay a día de hoy. Y candidatos, pues mira, te diría que hay dos nombres que ahora mismo son los que más peso tienen. Uno es Joan Laporta, el expresidente, cuenta con un núcleo de votos importante y en su peor campaña sacó más de 10.000 votos, así que es un hombre que hay que tener en cuenta. El otro, Víctor Font, el maratoniano, digamos, porque lleva mucho tiempo ya detrás de su candidatura, y luego falta por ver si crece alguna otra candidatura alternativa de peso. Se habló de Joan Rossell, también del ex directivo de la Federación Catalana de Fútbol, Jordi Roche. Son los dos nombres que estarían también encima de la mesa.
Así que Laporta y Font, principales favoritos a la presidencia del Barcelona ya por el mes de enero. Ramón Salmurri, Catalunya Radio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Una y casi 45 minutos, aquí estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Dejamos Barcelona, volvemos a lo nuestro. Comenzó ayer la novena jornada de Liga en segunda con el triunfo del Girona sobre el Cartagena por 2-1. Hoy se juegan cuatro partidos más, entre ellos el español Ponferradina. Hoy, por cierto, cumple 120 años el español, los pericos que defienden el liderato. Y mañana juegan todos los nuestros, aunque destaca un Rayo Fuenlabrada en Vallecas, Blas.
Bueno, un partido muy chulo, porque los dos están arriba, muy igualados en casi todo. Es verdad que el Fuenlabrada empata más y pierde menos. De hecho, solamente ha cosechado una derrota frente al Almería, y que el Rayo ha ganado un partido más que el Fuenlabrada. Pero muy igualados, 14 puntos el Fuenla, 13 el Rayo. Un derbi chulo que ya disfrutamos en el mes de junio, después del confinamiento, con victoria para el Rayo 1-0.
Y especial, como siempre, para José Ramón Sandoval, el entrenador del Fuenlabrada y ex del Rayo, que ya nos escucha. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya no es la primera vez que vas a Vallecas, como mínimo recordamos dos, una con el Córdoba que ganaste, otra con el Fuenlabrada que perdiste, pero bueno, siempre sigue siendo emocionante para ti, ¿no?
Sí, la verdad es que muy emocionante, ¿no? Es la casa donde yo crecí como entrenador profesional y pasé 6 años de mi carrera espectaculares. Me entristece que vaya y que no haya público, porque yo que conozco Vallecas, Vallecas sin público, pues no es nada. Y me entristece también que es uno de los derbis de la Comunidad de Madrid que mi afición no pueda vivirlo en directo. Pero bueno, hay que adaptarnos a la situación y nada, y jugar el partido, ir allí a darlo todo para conseguir los 3 puntos.
José Ramón, cuando acabaste el partido de Almería el sábado pasado con el 3-0 en contra, ¿cómo estabas de cabreado? ¿Crees que ha sido el peor partido que habéis hecho este año o no?
Sí, sí, cuando tú pierdes 3-0 es porque has hecho un mal partido, ¿no? Pero bueno, era una de las cosas que podía pasar, ¿no? Éramos el único equipo invicto y perder entraba dentro de las posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, cometimos ahí unos errores que llevábamos tiempo trabajando, que no queríamos que pasaran, pero bueno, es cosa del fútbol, ¿no? Uno comete errores y otro acierto, y la verdad es que el otro día en Almería estuvo muy bien, no tengo que quitar ningún mérito porque fue mucho mejor que nosotros, y nosotros lo que tenemos que aprender y trabajar como hemos hecho esta semana para que no vuelva a ocurrir allí en Vallecas.
El Rayo está flojeando fuera, es una realidad, no está puntuando lo que se esperaba fuera de casa, pero en casa, en Vallecas, está de medalla de oro. ¿Entre los dos mejores equipos de la categoría para ti este Rayo de Iraola?
Bueno, sí, la verdad es que en casa, en Vallecas, el Rayo siempre está muy bien. Los equipos no se adaptan muy bien al estadio y el Rayo tiene la mayoría de los jugadores ya mucho tiempo jugando allí y se adapta muy bien. Y luego Iraola, el sistema de juego de Iraola hace que esa adaptación sea mucho mejor, ¿no? Creo que, bueno, el Rayo es uno de los equipos más fuertes de casa y creo que tenemos que hacer las cosas muy bien para intentar sacar puntuación de allí. Pero, bueno, en pretemporada ya, con el equipo sin formar nosotros, le plantamos cara y subimos a hacer un buen partido. Vamos a ir en la misma línea que trabajamos en pretemporada, porque creo que ahí nosotros es nuestro fuerte, el ADN por la grada.
Mister, tú eres un tío que habla con todo el mundo en todos los sitios, que le gusta siempre estar pillando y compartiendo chajarrillos. ¿Cuál es el empleado del Rayo o la empleada a la que te gusta o al que te gusta ver más cuando vas a Vallecas y viceversa? Uno o dos empleados que digas, ahí siguen los tíos y me siguen pegando un abrazo aunque sea virtual ahora.
Bueno, hay uno que la verdad es que por desgracia ahora no puedo, porque es Miguel Ortiz. Fue mi delegado, compartí muchas cosas con él. Los entrenadores compartimos muchas cosas con los delegados y al final le tienes un cariño especial, ¿no? Y bueno, de aquí le mando un abrazo muy fuerte, me gustaría que estuviera allí y hablar mucho con él, ¿no? Y luego, pues, con el doctor Beceiro, ¿no? Creo que es es una persona que, bueno, me dio todo allí y verdaderamente creo que me gusta mucho y me da mucha alegría verle. Aparte de toda la gente que trabaja allí, utilleros, fisios, que creo que, bueno, el Rayo es que es una familia. Creo que eso, el ser humano del Rayo es todos los que el componente de la humanidad que tienen los trabajadores es lo que hace que ese activo del Rayo esté siempre ahí arriba. Y toda la gente que va allí, pues hoy por hoy, por la desgracia del COVID, no veo a toda la gente que me gustaría ver. Pero la verdad es que pisar Vallecas para mí es muy especial. Pero esas dos personas, una que no puedo y otra que seguro que veré mañana, le daré un abrazo muy grande.
Y una pedrada que tengo yo en la cabeza, creo que mañana no vas a poder contar con él, pero ¿para ti Patecís es futbolista de nivel de un equipo europeo de primera división o tengo yo un adoquín en la cabeza con esto?
No, no, para mí es así, te lo confirmo. Creo que de los que trabajamos con él sabemos el nivel que tiene Patecís. Creo que bueno, tarde o temprano estará así y creo que va a ser un descubrimiento en esta temporada, ¿no? Para mucha gente. El año pasado ya se vieron los últimos 10-11 partidos y desde el estamento del club se cree mucho en ello, ¿no? Por eso para mí es un jugador muy importante que mañana no voy a tener, pero bueno, si algo tiene el Fuenlabrada de este año es que hemos hecho un equipo de un bloque de 23 jugadores que no hay ni A ni B, que cualquier jugador puede jugar. Lo que sí que es verdad que jugadores como Pate, con el equilibrio que nos da, pues quiero o no, para partidos como el de Vallecas es muy importante.
Lo repites insistentemente, el objetivo son los 50 puntos, partido a partido, no sacar pecho, ser humilde, pero el año pasado rozasteis la promoción de ascenso, estuvisteis en un tris. ¿Este año tienes esa intención secreta, oculta, que no quieres decir, de meter a este equipo al menos para jugar la promoción o es un hecho irreal este?
Hombre, yo creo que el secreto del año pasado, de conseguir lo que se consiguió, es pensar en lo que estamos pensando este año, ¿no? Llegar a los 51 puntos, ser humildes y trabajar. Y luego la recompensa del trabajo te va poniendo en tu sitio, ¿no? Creo que nos equivocaríamos si pensáramos en otra cosa, ¿no? Creo que el Fuenlabrada lo que tiene que hacer es estabilizarse como equipo profesional de esta liga tan, tan bonita. Lleva un año y medio nada más en este mundo del fútbol profesional. Y todo lo que sea lo contrario, yo creo que nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque de cara interna, sabemos lo que tenemos y trabajando con esta humildad podemos sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Si sacamos un poquito pecho, creo que nos vamos a equivocar y al mismo tiempo el jugador rendirá mucho menos. Por eso creo que el éxito del año pasado de conseguir el objetivo ese, de estar casi en playoff de ascenso, fue el trabajar a pico pala desde el primer partido pensando que el objetivo era los 51 puntos.
Pues mañana en Vallecas, Rayo Vallecano Fuenlabrada, partidazo que contaremos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada. Un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy grande, un abrazo, Blas.
Un abrazo.
Mañana tenemos también un Alcorcón Sporting a las 4:30 en Santo Domingo y el Leganés juega en el campo del Sabadell, Laura.
A las 9:30 de la noche va a jugar el Leganés después de 3 victorias consecutivas y ante un rival que no ha sacado todos los puntos a lo mejor que hubiera deseado. Le hemos preguntado concretamente a José Luis Martí, al técnico del Club Deportivo Leganés, sobre si estas 3 victorias consecutivas tienen que ser una sensación de que el equipo lo está haciendo bien, pero ni mucho menos confiarse, y él está en esa línea.
Pues bueno, parece que consigues 3 victorias y todo va a ir siempre genial, sobre ruedas. No. Esto es una competición muy igualada, sabemos lo que es. Lo pasado es, ya está hecho, eso ya no nos lo quitan. Ahora lo único que nos interesa es el presente, y el presente es intentar volver a trabajar con esa concentración y esa intensidad en todo momento, saber en cada momento lo que requiere el partido para intentar conseguir la victoria.
Un Leganés que va a tener a todos los hombres a disposición del entrenador. Lo único ha dicho que hay que ver y valorar en estas últimas horas cómo están Robert Ibáñez, Jonathan Silva y Rosales, que tenían alguna molestia física. Y el Alcorcón, que jugará mañana a las 4 de la tarde ante el Sporting de Gijón, después de la derrota ante Mallorca, con la necesidad imperiosa de conseguir la victoria.
Vamos con baloncesto. Nos volvemos locos ya con este calendario, Blas, pero este pertenece a la 7ª jornada. El Madrid ganó frente al Betis con partidazo de Tabárez y de Campazzo.
Buena segunda parte, sobre todo buen último cuarto, con 8 triples, 9 asistencias de Campazzo. El Madrid 7-7 en la Liga CB después de ganar ayer en Sevilla 65-84. Le saca 2 victorias al Barcelona, que pinchó en Murcia 77-73. Pablo Lasso, entrenador.
Creo que estamos en un momento de crecimiento del equipo, también con bajas, gente entrando y saliendo, bueno, y recuperando a los jugadores a su mejor nivel y que el equipo siga creciendo. Eso es importante, más allá de ahora, bueno, pues verte líder, que obviamente es para estar contentos, que da confianza, pero para mí ahora mismo lo más importante es seguir creciendo como equipo.
Ya ha puesto el grito en el cielo el sindicato de baloncestistas, con toda la razón. Por ejemplo, el Madrid juega mañana frente al Bayern, el domingo tiene otra vez partido contra el Valencia y el siguiente martes otro partido más. Blas, esto es una locura, ¿eh?
Sí, no va a parar, tres partidos por semana, porque además hay que recolocar los aplazados de la Liga ACB en el caso del Madrid y de Euroliga, si en el futuro le aplazan alguno al conjunto madridista. Mañana contra el Bayern en el Palacio, 1-4 de balance el Madrid, 4-1 la escuadra de Andrea Trinchieri.
¿Y esta noche juega Estudiantes?
Estudiantes GBC, buen partido a las 9:15. El viernes Fuenlabrada Juventud de esta jornada de la Liga ACB. Por cierto, Tomás Bellas ha fichado por el UCAM Murcia. Y una noticia de última hora que ya no es novedad, se aplaza el Zenit Panathinaikos de mañana en la Euroliga por un solo caso en el equipo griego, pero el protocolo del gobierno griego indica que todo el equipo ha de estar confinado.
Vamos con las últimas noticias del día. Por ejemplo, Laura, el ministro de Consumo anticipa en una carta a los clubes que cuidadito con los patrocinios de las casas de apuestas porque está a punto de acabarse la permisividad.
Sí, ha mandado una carta a los 25 equipos con contratos en vigor advirtiendo de que la entrada en vigor del Real Decreto que regula la publicidad del juego va a dejar los acuerdos de los clubes con sus patrocinadores fuera de la ley. Los clubes afectados en primera división son concretamente 13, entre ellos Getafe y Real Madrid, que aunque no lo tienen en la camiseta, sí lo tienen entre su plantel de sponsor. Según Javier Tebas, esto puede suponer un impacto de 90 millones de pérdidas para los clubes de primera división. Por ello, los clubes han solicitado una moratoria de 3 años, similar a la que se concedió con la ley del tabaco.
En la Vuelta Ciclista a España, octava etapa, hoy con final en el Alto del Moncalvillo.
Sí, es un puerto inédito hasta ahora en la ronda española, un puerto de primera categoría, de 8,3 kilómetros de recorrido, con 9,2% de media de desnivel y en algunos tramos hasta con un 15%. Antes de la subida final habrá también la subida al puerto de la Rasa de segunda categoría con 9 kilómetros de recorrido. Será sin duda el aperitivo para la doble jornada de alta montaña en tierras asturianas este fin de semana. Ayer se quedó con la miel en los labios Alejandro Valverde, que terminó tercero y reconocía que en la etapa de ayer su equipo, el Movistar, corrió pensando en la general.
Hemos intentado ganar, pero bueno, no ha podido ser. Cuando eres el más vigilado, siempre es muchísimo más difícil y bueno, tenemos que estar contentos. Lo hemos probado, lo hemos intentado también. John está por delante, hace trabajar por detrás a los rivales y si luego venía algún compañero, tanto Enric como Marc, pues intentar tirar para adelante.
Y en 15 segundos, Esther, ¿hay positivos en el Inter Movistar de Fútbol Sala?
Sí, lo ha confirmado el club madrileño y entonces el juez de competición de la federación lo que ha hecho ha sido suspender el encuentro que se iba a jugar esta tarde aplazado de la primera jornada.
Positivos por COVID en el equipo madrileño de Fútbol Sala y probablemente tenga que aplazar también el partido del próximo fin de semana. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Esta tarde a las 9 más deporte aquí en Onda Madrid con José Luis Poblador. ¡Hasta luego!